bañándose en las aguas terminó perdido. Hasta aquí solo son esas las informaciones. Se ha encontrado un cuerpo. Veremos qué dice el detalle de lo que acontezca en algunas horas nada más. Por supuesto, en Rawson ya las colonias de verano están llamando a toda la comunidad para tener los certificados de buena salud. Lo hacen a través del asistente Lito. Y hoy se inaugura el paseo gastronómico en Rawson, el paseo Lemos. Vamos a estar hablando de ese tema. Tierras Negras, atención, a las 21 horas, inaugura el espacio infantil. Increíble lo de Tierras Negras. Está ocurriendo y cada vez más ampliando en esta oportunidad. Allí en Ruta 40 y 11, el espacio infantil. En Santa Lucía, argentino de motocross el 29 y 30. Vamos a estar siguiendo al detalle toda esa situación. Y, por supuesto, toda la información nacional relacionada con el Consejo de Mayo. La condena a la obstetra Daniela Saldívar. Y, por supuesto, también el hecho que se investiga de un chico de 13 años que está siendo derivado al Hospital Marcial Quiroga, que se presume usó el arma de su madre, un agente de policía, y tiene un disparo en la sien. Esto es lo que podemos decir hasta este momento. No queremos quitarle más tiempo a Marcelo Molina, que es el secretario de Tránsito y Transporte de la provincia de San Juan, para preguntarle qué pasa con la ley de transporte. ¿Está revuelto el río? Estimado Marcelo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Cómo le va a María Silvia, a Lucas y la audiencia?
Gracias por atendernos.
No, a ustedes por ayudarnos siempre a contarle a los sanjuaninos lo que estamos haciendo.
¿Qué pasa con la ley? Ya tiene fecha, es el 11 de diciembre, Molina. La ley está terminada, ¿hubo cambios en este tiempo? Usted ha tenido una serie de reuniones durante los últimos 6 meses.
Sí, es así. Nosotros las reuniones con respecto a la ley y todo eso es un trabajo que venimos haciendo en la Secretaría del día 1, que fue encargado junto con el boleto estudiantil y algunos otros elementos más por parte del señor gobernador, de los lineamientos y ejes que debíamos tener en la Secretaría. Bueno, el boleto se implementó, estamos cerrando el año muy positivamente y haremos la evaluación correspondiente porque es algo que vino para el sanjuanino y para quedarse.
Sí, por favor, continúe.
Y con respecto a la ley, también fue del primer momento. Entonces, cada vez que íbamos conversando con los sectores que hacen al ámbito del transporte de la provincia, íbamos recabando información con ellos para ver cuál era su preocupación, hacia dónde querían ir, y empezar a preparar el lineamiento que nosotros habíamos recibido, que es tener un transporte eficiente y moderno para la provincia de San Juan. En base a eso es como se diseñó y proyectó el proyecto de ley de la nueva ley de transporte de la provincia.
Ahora, Molina, el sector de remises y fundamentalmente el mayor permisionario de licencias de la provincia de San Juan es el que pone el grito en el cielo. Cada vez que nosotros abordamos el tema, acá hay una lluvia de acontecimientos que nos da la impresión movilizado justamente para castigar esta nueva ley de tránsito y vienen de ese sector presuntamente. Molina, ¿cómo han llevado adelante esas reuniones? ¿Qué va a pasar con el mayor permisionario de licencias de remises de la provincia?
A ver, vamos a ordenar algunos números, María Silvia, y alguna situación. Obviamente, el cambio más profundo que tiene la ley, es que abandonamos una oferta acotada en un sistema de licencias que se había desvirtuado, donde eso estaba pensado para que cada persona trabajara con su auto, en un alquiler y compraventa de licencia. Entonces, los que más se van a quejar o los más perjudicados son aquellos que viven del alquiler de licencia o de la compraventa de licencia. Por el otro lado, otra parte de lo que nos encontramos es que cuando el sistema originalmente nació, habían 25, 28, 30 empresas de remis que hacían la contactabilidad entre el pasajero y el trabajador para que ustedes la fueran a buscar. Eso con el tiempo fue de a poquito desapareciendo hasta que nos quedó una sola agencia de remis. Entonces, en esa situación también nos encontrábamos con una situación, con un planteo que teníamos una sola empresa y todos los permisionarios, todos los que trabajaban, que deberían estar adheridos a una empresa. Y como había una sola, estaban adheridos a una sola. Y tenemos que contar también que en el rubro y en la cantidad tenemos 1.900 licencias en la actualidad, de las que están trabajando son cerca de 1.500, Y ahí tenemos que entender que cuando hacemos cambios a alguien no le va a gustar, y yo entiendo que es molesto, es incómoda la queja o la protesta, pero también tenemos que evaluar cuánto es la protesta frente al que no va a protestar porque está conforme, que está trabajando, no va a salir a decir estoy conforme, trabajemos y a rescatar esa parte. Entonces el que se queja es aquel que se ve afectado, y cada vez son menos porque van entendiendo, excepto este grupo que quedó reducido con el manejo de licencias, cada vez son menos los que se quejan. Usted ha visto que las manifestaciones son menores, y en el día de ayer que yo concurrí a la Cámara y eso, no hubo ningún tipo de queja o protesta, porque ya van entendiendo que el cambio y lo que la sociedad va pidiendo está en línea con lo que está expresado en la ley de transporte.
A partir de ello, ¿se puede decir, Molina, entonces, que puede salir con consensos de mayoría esta ley de tránsito sin que ese permisionario actúe en contra? Le digo porque, bueno, puedo haber y puedo presumir sectores políticos que aprovechen esta situación y que busquen hacerlo grandilocuente al reclamo que usted me está diciendo es cada vez menor.
Mire, María Silvia, lo que nos pidieron los diputados la primera vez que nosotros estuvimos, las primeras dos veces que estuvimos, está incorporado casi en un 90% en el texto de la ley. Han sido grandes aportes. Los de ayer hubieron dos o tres aportes. A ver, ayer hubieron muchos aportes, pero hay dos o tres que yo rescato, puedo nombrar. Entonces, las observaciones que nos hicieron los diputados ayer se pudieron incorporar todos porque no hacían al espíritu de la ley. Cuando yo digo que todo lo que se ha planteado del sector de taxi, del sector de autoconvocado, del sector de colectivos a través de la TAP, del sector de servicios contratados, está incorporado en un 90% en la ley, y no está el 100% porque lo otro que nos pedían era el hecho de que se mantuviéramos el sistema de licencia. Y no es el espíritu mantener el sistema de licencia, sino que es ir a este registro, que es esta oferta ampliada, y que inclusive uno pueda llegar a tener todo sanjuanino que quiera trabajar y que pueda cumplir con estas condiciones, puede ofertar el servicio. Y del lado de las empresas de contactabilidad, todas aquellas que quieran ofrecer el servicio queden disponibles con la responsabilidad que les corresponde a través del Código Civil y Comercial y con la solidaridad que deben tener ellas con la prestación del servicio, sin ser las prestatarias directas del servicio, y que a su vez el taxista o el chofer que quiera trabajar brindando el servicio, no necesariamente tenga que estar adherido a una empresa, sino que pueda tener en su teléfono o en la forma de contactabilidad todo aquel que le quiera acercar un viaje, y él puede elegir cuál es el viaje que más le conviene.
Claro, sí, está más que aclarado el tema. Yo se lo preguntaba por el hecho de acá hay una cuestión que está siendo movilizada a propósito. Su respuesta es clara en este sentido.
Nosotros hemos trabajado técnicamente dentro de lo que nos han pedido. Ahora la otra parte, la fecha, la situación política y eso, ya depende del Poder Legislativo, y es el Poder Legislativo el que en sus tiempos y funcionamiento de sus comisiones trabaja. Mal podría yo desde este lado opinar o ponerme en esa circunstancia, ¿no?
Marcelo, uno de los puntos que se discutía y mucho es que estas aplicaciones no pagaban ingresos brutos, pero entiendo que ya están pagando, ¿eso está confirmado?
Mire, Luca, en esto, no solo por estas aplicaciones, sino por el desconocimiento, yo quiero pensar en desconocimiento y no en malintención. A veces uno habla por el me dijeron y no se pone a trabajar. Nosotros, frente a los reclamos y los planteos, nos pusimos bien a trabajar porque no es el expertise nuestro, no es lo que le corresponde a transporte la registración fiscal. Sí sabemos que para que usted pueda estar registrado en el Estado o pueda contratar con el Estado, tiene que ser un agente fiscal. Para ser un agente fiscal, tiene que tener registración de impuestos tanto nacionales como provinciales. Ahora, todas las transacciones que usted hace digitales o virtuales, donde usted tiene que pasar por una cuenta bancaria, son en blanco. Porque para poder tener una cuenta bancaria, digo, Lucas, María Silvia, Marcelo, que le habla, tiene que estar registrado en el ARCA y tiene que tener una CUIT. Sí. Si no, no puede abrir la cuenta. Bueno, entonces, las transacciones que se dan por las plataformas venían por ahí, la consulta fue, ¿están registradas? Sí. ¿Están tributando? Sí. Porque se toma desde renta toman esa quit y esos movimientos bancarios que ya registra el ARCA y de ahí hacen la retención correspondiente.
Claro, es decir que termina siendo un relato más, aquellos de que no aportaban a las ARCAS, que eran empresas que fugaban capitales, como se suele decir.
Lo que está en negro, la fuga, se hace en efectivo.
Claro, porque ahí no
por
lo...
Por eso le estoy diciendo. O hay desconocimiento, o hay ignorancia, en el sentido claro de que algo uno ignora, algo que no es, o hay malintención.
Claro, porque te tendrían que entregar una boleta para que quede en blanco, claro. Si pagas en efectivo, pasa a los mortales.
Sí.
Vos sabés que quedó registrado cuando te dieron una boleta. Pero si yo pagué la aplicación a través del sistema electrónico, ahí ya está tributando. Si la pagué en efectivo y...
Conociendo el funcionamiento de la registración fiscal, digo, esto no es muy complicado. Usted cuando
es tan sencillo.
Queda la trazabilidad bancaria, y queda la trazabilidad del movimiento de la plata. A partir de ahí, bueno, son los organismos fiscales los que se tienen que hacer cargo, pero no es transporte. Entonces, por eso le digo, ¿hubo ignorancia o hubo malintenciones generar una confusión?
Bueno, déjeme pensar que...
50-50, pongamos, para no ser...
Exacto, a ver, para ver cómo avanza esto. Sí. Entendemos que esto ha generado todo tipo de situaciones políticas que veremos entonces, por lo menos habría una fecha de tratamiento y sería el 11 de diciembre. Llegan algunas consultas. El transporte escolar, el que no es el de la red Tulum, el privado, la combi, ¿tiene alguna modificación en esta ley? Aquellos papás en esas escuelas o colegios especialmente que tienen esas combis escolares para pasar a buscar a sus chicos, ¿eso tiene alguna modificación?
No, en líneas generales no. Ese servicio nos pidió que la antigüedad se la pudiéramos extender hasta los 15 años y lo entendimos como algo positivo. Porque esos chicos, a diferencia de la red Tulum gira alrededor y anda cerca de 16 a 18 horas por día. En cambio ellos van, dejan los chicos en la escuela, se quedan sin trabajo y los tienen que buscar en la escuela. Los procesos de amortización de esas unidades son diferentes, entonces pensando en que es más largo el tiempo de amortización, se les ha dado más tiempo de antigüedad.
La combi puede tener 15 años de antigüedad y no 10.
Hasta 15 años de antigüedad, que era un pedido del sector, un pedido lógico, un pedido trabajado y tratado, explicado a los diputados, y se incorporó en el texto de la ley esa antigüedad. Por el otro lado, el papá, cuando esto esté el reprotrano y no tiene información, va a poder directamente consultar desde el registro quién es el que está habilitado para poder contratar con seguridad y va a poder hacer un control periódico de esa persona que le está llevando el chico a la escuela, y poder ver en eso si mantiene
¿Dónde lo verifica, Molina? ¿Dónde lo ve?
Va a estar disponible en el CIDI, en una página web y en una aplicación que nosotros vamos a sacar para que los papás y para que todo el sanjuanino pueda consultar si el servicio de transporte público está habilitado o no.
Molina, los legisladores, tanto del oficialismo y como la oposición, ¿le han expresado a usted cuando ha ido a la Cámara de Diputados mayores inquietudes al respecto o han cuestionado la ley más allá de estos puntos conflictivos? ¿Usted lo ha explicado? ¿Le han expresado algo en particular?
Yo lo único que tengo es agradecimiento de las veces que he ido por la predisposición a escucharme, por el buen trato y por las ideas que han aportado para incorporar a la ley. Por eso le digo, en esta última oportunidad, en el día de ayer, el 100% de las cosas planteadas por los legisladores fueron incorporadas al texto del proyecto. Hay dos que puedo, como le decía, rescatar así fuertemente. Una es la posibilidad de una cláusula transitoria para que todo aquel que viene en el sistema y por lo que fuera de cambio de una ley a la otra, tenga un periodo de un año para poder adaptarse y que no tenga ningún tipo de inconveniente. Y la otra, que la planteó el diputado Rizzo, era que nosotros venimos sosteniendo que la ley la habíamos planteado en protección del usuario, principalmente de protección del usuario, que lo que poníamos por delante era el usuario, no podemos poner el carro delante del caballo, ¿no? Y en ese sentido nos sugirió, en lo que hace a los principios de la ley, cuando uno determina, hay un artículo que pone los principios, que explica la eficiencia, la eficacia, la efectividad, la modernidad, que es lo que ilumina la ley, dice, ¿por qué no le agregamos la protección al usuario? Así que eso también se agregó y ha quedado como un principio plasmado en la ley.
¿Qué problemas podría tener la transición de una ley a otra por las que se les da un año, Molina?
No debería, pero a los fines de que no nos encontremos con algo que se nos pueda haber pasado en el trabajo de los técnicos de la Secretaría, que es otra cosa que hay que rescatar, y esto hay que, permítame tomarme un segundo y agradecer al equipo de la Secretaría, porque esto es algo que ha salido acá y todo el trabajo que estamos haciendo es con los empleados de la Secretaría, no estamos contratando consultoría externa, ni es una ley que viene hecha de otro lado, ni el boleto estudiantil, ni todas las modificaciones que se están haciendo vienen de que los hayamos contratado por una o tercerizado, sino que el propio personal del Estado provincial. Dicho esto, si se nos escapó algo, nos dejamos este año para poder corregirlo y de ahí viene esa situación.
Queda claro. Estaremos atentos a esas novedades, a ver qué pudiera surgir, porque la verdad que nos va sorprendiendo el minuto a minuto.
Marcelo, una última consulta quiero hacerle. ¿Se está evaluando la posibilidad de aumento en el boleto de colectivo antes de fin de año o en el inicio del año que viene? Más allá de la evaluación, es algo que suele pasar cuando un año termina, por eso le consulto.
Bueno, se está evaluando, siempre se evalúan las variables. Sabemos que llevamos varios meses sin haber modificado y cada vez que me han consultado por esto, Lucas, yo le cuento de que hay tres variables que son las más importantes en el costo del sistema. Salarios ha crecido, pero de una manera más suave de lo que impactó en la primera mitad del año. No así con combustible y no así con el dólar, que es lo que hace la inversión. Porque estos son dos variables que las tenemos con un dólar preelectoral y un dólar postelectoral. Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que ajustar.
Es decir, va a ver, se salga, viene.
Sí, de lo que salga de ahí.
¿En cuánto tiempo, Molina, el aumento del boleto?
Eso será en lo que queda del año o principios del que viene.
Bien, ¿de qué porcentaje de aumento podríamos estar hablando?
Estamos trabajando en eso porque de acuerdo a cómo ha impactado y impactan estas cosas son las que tenemos que estudiar para darle un número final y después siempre contarle el precio del boleto es uno solo, por ejemplo el boleto es de 10 pesos y a partir de ahí hay una parte que paga el usuario y una parte que sale a través de la compensación tarifaria o subsidio como se conoce habitualmente. Es otra decisión del esfuerzo que hace el Estado provincial. Por decisión del gobernador nosotros tenemos un subsidio a la oferta que se paga a principio de mes y después tenemos lo que nosotros llamamos gratuidades, que lo vamos a empezar a definir así para no tener que hablar de boleto escolar, de boleto docente, de trasbordo, que sea más simple. O sea, nosotros estamos pagando dos tipos de elementos claros y concretos, que es ese subsidio inicial y las gratuidades, más un apoyo, soporte, de un trabajo que se hizo importante y tal vez pasó desapercibido acá, pero no así en los departamentos del interior, como Hacha, La Iglesia, Calingasta y Valle Fértil, donde el servicio interno de la red Tulum, en un trabajo que hicimos a principio de año y este año lo vamos a revisar y seguramente lo vamos a profundizar con educación, cuadruplicamos los servicios que habían en esos departamentos.
¿De qué porcentaje? No me diga que insisto, porque es cierto. Pero bueno, tómelo como una cuestión de cortesía, a ver cómo me responde, en qué rango de porcentaje de incremento se va a dar el aumento del boleto.
Por eso le expliqué, y no es que no le quiera dar el porcentaje, porque no lo tengo. Porque si nosotros aumentamos el subsidio o la compensación tarifaria, reducimos ese porcentaje.
Eso
si no
da, aumentamos el justamente, subsidio, eso da un análisis.
Si no aumentamos el subsidio, todas las variables de lo que le estoy diciendo, de combustible, salario y dólar postelectoral, impactan directamente en lo que paga el usuario.
Clarísimo. Bueno,
ahí a partir de ahí aparece una decisión, claro, aparece una decisión política que estará en base a los recursos que tenga el Estado provincial.
Que decisión tome el gobernador del subsidio específicamente. Le agradecemos este contacto, Molina, siempre tan amable y tan claro. Muchísimas gracias.
A usted, Maricil.
Es el secretario de Tránsito y Transporte detallando la última reunión que se dio esta mañana, ardía Troya en la Cámara de Diputados. Sí. Finalmente, se presume, podría tener fecha el 11 de diciembre el tratamiento de la ley, bajando la espuma de la cuestión y los aspectos que él ha marcado. Se va a dar un año de transición de la vieja ley a la nueva. Y además se va a agregar el texto de que se protege al